Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Bienvenidos. Bienvenidos a Artefacto Bloqueado de Radio UNAD Virtual, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y su programa de filosofía. En la dirección de nuestro programa tenemos al docente Pablo Felipe García Sánchez y en la conducción quien les habla, Karen Urueña. En la siguiente emisión hablaremos acerca de la 31ª Feria del Libro de Bogotá, la cual se desarrolló entre el pasado 17 de abril y 2 de mayo. Bienvenido, Felipe.
Hola, Karen, ¿cómo estás? Sí, tuvimos el gusto nosotros de representar a la UNAD en la FILBO 2018 y por parte del programa, nuestro programa de radio Artefacto Bloqueado, fuimos 3 veces, logramos entrar a varias reuniones, a varios encuentros, a varias charlas y visitar los diferentes stands. Allí pudimos ver una gran cantidad de cosas, entender las dinámicas que se dan en un encuentro tan importante como la Feria del Libro de aquí de Bogotá, comprenderlo como un plan familiar. Eso es interesante, cómo la familia se toma la FILBO, cómo la familia entiende que el libro todavía es una parte fundamental dentro de la construcción cultural y social de nuestra sociedad.
Claro, y también los colegios. Vi bastantes colegios que se sumaron también a esta feria y me parece muy importante que desde los más chiquitos los lleven a compartir este tipo de espacios, porque hay que inculcar esta cultura desde la primera infancia prácticamente.
Sí, exacto. Recuerda los pabellones que habían, por ejemplo, el de cómics estaba muy habitado por adolescentes, por niños que estaban interesados en el mundo del cómic, en el dibujo, en toda esta expresión cultural tan importante para ellos y para ellas. También de recordar que el país de invitado de honor de este año fue Argentina. El pabellón, lo visitamos, el pabellón estaba decorado, bueno, aunque había muchos críticos en relación a la manera en que habían decorado el pabellón Argentina, donde había una cancha de fútbol, había un césped, había todo lo alusivo al fútbol, dejando a un lado, podríamos decir, a importantes escritores, artistas, como lo era Borges, Sábato, Cortázar, Quino, el mismo Quino, aunque de Fontana Rosa sí hubo una expresión importante allí dentro de Fontana
Rosa. Claro, la verdad, a mi modo de ver, yo creo que Argentina se quedó corto, por ejemplo, con un personaje tan importante como lo es Mafalda. O sea, no vi sino prácticamente como un par de libros donde estaba como la recopilación de todo lo que era esta caricatura, pero siento que no le dieron la importancia suficiente.
Sí, es cierto, faltó hacer más hincapié en esos íconos, si lo podemos llamar, como Esquino con su Mafalda, como lo es lo que dije anteriormente. Me parece que Borges, Cortázar, Sábato, Art eran representantes importantes que deberían ser más reflejados, más mostrados en ese stand de Argentina. Pero bueno, esa fue la Feria del Libro. Tú tienes unos datos muy interesantes para comprender la importancia de la Feria del Libro. Un momento, digamos, que se abrió 2 días más, ¿cierto?
Fue sí, exactamente. Por lo general se abría solamente, creo que son 10 días, si no estoy mal, y ahora ya se abrieron 2 días más. Bueno, es de resaltar que este año ocurrió algo muy importante, que fue el récord en visitas, puesto que visitaron 575 mil personas este evento. Y el año anterior se habían acercado al evento simplemente 550 mil personas. Pero se ha visto que prácticamente que desde el 2011 hacia adelante ha habido mucho interés por parte de todos los ciudadanos, tanto colombianos como extranjeros. Tenemos que resaltar esto, que no es solamente un evento local, sino que ya es un evento de nivel mundial.
Sí, hemos logrado ver que hay visitantes externos. Cuando nosotros los 3 días que logramos ir, no solamente las charlas, también nos topamos con varias personas de otros países. Eso es interesante porque muestra el fortalecimiento de este espacio de la FILBO aquí en Colombia, en Bogotá, en Latinoamérica y en el mundo.
Pues siento que la Feria del Libro de verdad ha aportado muchísimo, tanto a los colombianos como a los extranjeros, como veníamos hablando hace un momento. Y además es de resaltar que la Feria del Libro ya lleva desde 1988 pues en el mercado, ¿no? Siempre se ha realizado en Corferias y por lo general siempre se ha tenido países invitados. Bueno, las primeras 3 o 4 ferias del libro no hay datos de que hayan países invitados, pero después de esto ya se empezó a abrir más el campo. Hemos tenido países como Argentina, México, Portugal,
Países Bajos,
Países
China.
Bajos. Creo que en el 2015, perdón, si no estoy mal, el país invitado fue Macondo, puesto que fue todo lo de lo de García Márquez.
Sí, eso es interesante. Entonces estaríamos cumpliendo este año el 31º Filbo Bogotá.
Exactamente.
Y recuerda el eslogan, siente las ideas.
Sí, sí, sí. Bueno, otro dato que hay que resaltar es que en el año 2008, durante una feria de libro, se indicó a Bogotá como la capital mundial del libro por la UNESCO. Pero miren lo paradójico de esto, pues los colombianos, los bogotanos, no tenemos tan buenos hábitos de lectura. Según el DANE, en un informe del 2018, se dice que los colombianos leen aproximadamente 5.1 libros y esto no incluye los lectores. Es decir, que si incluyéramos los no lectores, los colombianos leeríamos 2.7 libros por año. Pero bueno, es de resaltar que hemos mejorado, puesto que en el 2014 solamente se leían 4.2 libros al año. Y pues este año ya tenemos un 5.1.
Sí, hemos mejorado bastante.
Claro,
pero
sí.
Hay que seguir mejorando.
Claro, claro. Pero pues yo creo que todo esto es reflejo también de la situación que vive el país, del desempleo, de los salarios que son muy bajos. De hecho, el salario mínimo de verdad a la gente no le alcanza ni siquiera para comprar un libro. Está en 781.242 pesos, que de verdad es muy bajo para adquirir libros de 40, 50, sí. 60 mil pesos.
Sí, el precio del libro aquí en Colombia es muy caro en relación a los precios que manejan, por ejemplo, México, Argentina, que son referentes aquí en Latinoamérica, en la misma Brasil. En relación a la edición, a la distribución, a la producción de libros, nosotros tenemos un precio muy alto en los libros. Por eso es uno de los elementos a tener en cuenta para responder a la pregunta de por qué leemos muy poco. Eso es una sola arista. Hay muchas aristas más. La educación, digamos,
la educación
que hasta cierto punto no ha ayudado a fortalecer el ejercicio de lectura por parte de los niños y las niñas.
Claro, no, y además que el colombiano promedio no busca indagar más allá, sino simplemente lo que le dan unos cuantos medios de comunicación. Ahí tenemos claros ejemplos de posverdad, de abstencionismo en los momentos de votar. Son cifras muy, muy importantes que hay que tener en cuenta. Pero bueno, si nosotros pusiéramos a Colombia al lado de un país como India, de verdad decimos, pues no, los colombianos no leemos absolutamente nada. Semanalmente en India se están leyendo más o menos 10 horas 42 minutos semanales, mientras que en Colombia solamente se lee 5.1 libros al año.
Claro, sí. Esa
es una cifra
bárbara.
Sí, exagerada, sí.
Sí, ese es un ejercicio que yo siempre he tratado de promulgar cuasi profético a mis estudiantes, es que ellos tienen que tener un ejercicio disciplinado de la lectura. Por ejemplo, yo siempre recomiendo que uno debería estar leyendo 2 horas diarias para sumar día a la semana, puede ser entre 14 a 16 horas de lectura. Eso es un ejercicio de disciplina que se va formando como hábito con el transcurrir de los días. Pero la lectura es un elemento fundamental. Más adelante vamos a hablar sobre la importancia del libro en la historia y cómo se ha consolidado para quitar las cadenas dominantes de estas sociedades arbitrarias. Pero seguimos con datos.
Bueno, el país latinoamericano en donde más se lee es en la actualidad Venezuela. En Venezuela se lee 6 horas 24 minutos a la semana, que sigue siendo mucho mayor al colombiano.
Sí, es cierto, tenemos que mejorar eso. Desde los colegios, ya saben, los padres y las madres que nos escuchan.
Claro, claro. Yo creo que desde que prácticamente los niños están de meses, hay que incentivarles a que cojan un libro, a que vean las caricaturas, de que no sé que tengan, que se sientan más cercanos al libro, más familiares al libro. Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Temas de actualidad, tecnología, bienestar, salud, economía y medio ambiente. Lo escuchas en nuestro programa institucional Administrando el Futuro. Todos los martes, 5 de la tarde, hora colombiana. Administrando el Futuro, con enfoque universitario.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado.
Bueno, tenemos, Karen, para la parte de ahorita es decir unos números muy interesantes para este año, para la FILBO 2018. ¿Nos puedes comentar cuáles fueron esos datos?
Claro, hubo más o menos 500 expositores en esta Feria del Libro que estuvieron presentes en 23 pabellones y se encargaron de mostrar cerca de 150.000 títulos que estaban disponibles para la venta en esta feria. Es decir, que había muchísima, muchísima variedad. Y hubo más o menos 1.700 eventos culturales, académicos y profesionales. Bueno, exactamente fueron 1.796, es decir, casi 1.800 eventos culturales, académicos y profesionales. De verdad que pues nosotros tuvimos la oportunidad de participar en varios y fueron de gran interés, fueron muy, muy, muy interesantes. Ya mi compañero Pablo Felipe les va a hablar de algunos.
Sí, sabes, una cosa interesante que me parece muy bonito de estos encuentros de la FILBO es la posibilidad que tenemos los lectores, las lectoras, con el escritor, la escritora, es poder conocer, verlo, sentirlo.
Que le firmen en un
exacto,
libro,
eso
es muy bonito.
Sentir que en el libro te firman, que está plasmado con puño y letra, a ese artista, a ese escritor que lo lees apasionadamente, es muy bonito. Nosotros tuvimos la posibilidad de escuchar una charla de Irving Welsh, el escritor
de Trainspotting.
De Trainspotting, exacto, el libro del 93, y que después, posteriormente, en 95-96, Danny Boyle hace esta película de culto que lo que hizo fue describir al ciudadano desplazado europeo en los 90 y cómo a través de las drogas es el único mecanismo para escapar y todo este asunto. Entonces Irving Welsh, tuvimos el placer de escucharlo, de sentirlo, de ver cómo se había consolidado en los últimos tiempos y asumía esa nueva forma de vida partiendo del hecho de todo su mundo junkie, consumidor de heroína y demás, y cómo él estaba apostando a nuevas formas de concepción del mundo como es el fútbol, que es un elemento a la par con el invitado especial para la FILBO Argentina. Entonces tuvimos el placer de poder compartir el conversatorio de Irving Welsh, tuvimos el placer de que nos firmara, tomarnos fotos, también tuvimos el placer de estar en el lanzamiento del libro El Eclipse de la Muerte de Robert Redeker, un filósofo francés muy interesante, también muy sencillo, quitando el ese hálito a veces de los filósofos
que
nos ostentamos esa divinidad o cuasi divinidad. Fue muy bonito también.
No, sí, era una persona muy, muy humana, y a pesar pues que no hablaba español, pudimos compartir algunas palabras en español.
Exacto. Entonces estos conversatorios, el de Irving Welsh, el de Robert Redeker, también tuvimos en un conversatorio muy interesante de un artista que hizo el lanzamiento del libro que se llamaba Hasta los confines de la carne, estéticas de lo irreparable o la memoria traumática frente a la violencia de género. Esta autora se llama Marta Liliana Amorocho, es una artista muy interesante. Nos hablaba de cómo había surgido su obra, ella trabaja la fotografía, y comentaba, sin necesidad de comentarlo, algo que Primo Levi hablaba sobre la imposibilidad de atestiguar por los testigos, que a veces la representación no representa realmente un acto, sino que confluye a través simplemente de un simulacro. Es eso lo que ella trabajaba, su obra, su fotografía estaba o carecía de gestos, muy bonito, y ella explicaba el por qué, porque el rostro no tiene configuración, el rostro puede ser todas, que puede ser o pueden reproducirse a través de un acto violento. Cuando se maltrata, se violenta a una mujer, se está violentando a todas las mujeres. Ese fue un muy bonito conversatorio. Otros que estuvimos y tuvimos el placer de acompañarnos es a un escritor que ya lo tuvimos aquí en el programa.
Claro, a Fernando Salamanca, el escritor de CSI Colombia, que nos acompañó en dos de nuestros programas de Artefacto Bloqueado. En este conversatorio, él lo que hizo fue lanzar su libro CSI Colombia, que también lo tratamos aquí en Artefacto
Tuvo
Bloqueado.
Buena acogida.
Sí, bastante, muy buena acogida.
Sí, y la interlocución con los dos invitados que hicieron el conversatorio con él fue interesante.
Claro,
un comunicador social y
un abogado, sí.
Fue interesante ver las dos posturas y la manera en que se desenvolvió Fernando en esta. También recordemos que hubo el conversatorio de Laura Restrepo con su novela Los Divinos, basados en el crimen de la niña, el asesinato de la niña Zamboni.
Juliana Zamboni.
Sí, entonces hubo un conversatorio alrededor de ella, del libro. También estuvo Pilar Quintana, rescatando un poco de la importancia de la literatura femenina en Colombia, en Latinoamérica. que hizo el lanzamiento de su libro La Perra, también estuvo importantes escritores firmando libros. Por ejemplo, Mario Mendoza, el libro lo acabamos de comprar, Diario del Fin del Mundo. Esperamos leerlo y poderlo comentar en el programa en los siguientes días. También estuvo firmando libros.
De hecho, ese fue uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro.
Tenemos unos datos interesantes que ahorita los vamos a leer. También Mario Mendoza, Héctor Abad Faciolín se estuvieron firmando y estuvo una gran cantidad de escritores. La periodista, ¿recuerdas cómo se llama? Vicky Dávila.
Vicky Dávila.
Vicky Dávila estuvo también con una conversatoria interesante sobre...
Estaba lanzando el libro
de Santos.
De Santos.
No, sí, entonces había una gran cantidad de escritores y escritoras. Hizo muy rico el evento de la Filo del 2018. Además hubo también Fanny Lu, estuvo para los niños y las niñas. Estuvo Fanny Lu.
La acogida de ella fue impresionante. Sí, eran unas filas absurdas. Fin.
Mario Vargas Llosa también estuvo en un conversatorio, lamentablemente no lo pudimos acompañar. Bueno, un sinfín, Ginás, hablando de ciencia. Y sabes, una cosa interesante que me pareció es que conté 4 charlas de filósofos. Eso demuestra la importancia que todavía tenemos los filósofos, contando a Robert Redeker y 3 filósofos más que hablaban un poquito de la situación mediática, política de Estados Unidos. Entonces eso demuestra que todavía nosotros tenemos alcance allí. Y también otro elemento, la ciencia. La ciencia estaba muy presente en la FILBO, el observatorio. Y otra cosa muy interesante para que sepan el público es el Museo de Memoria Histórica de Colombia. Se hizo presente en la FILBO. Fue una bonita presentación donde pudimos ver grandes espacios de dolor y tragedia, pero
que de memoria ante que todo. Es lo más importante, sí. De verdad que es muy bonito ver ese tipo de estancias, que la Feria del Libro se pueda prestar también para esos espacios, que no sea simplemente ir a comprar libros y ya, sino que también hay un lugar para nuestras víctimas, y sobre todo en este tiempo que está viviendo Colombia de posconflicto, es supremamente importante que este tipo de entidades hagan parte de eventos como la Feria del Libro.
Digamos que la presentación del Museo de Memoria se llamaba Voces para Transformar a Colombia. Todo esto hace parte del proceso.
De hecho, tenían un lugar muy, muy grande, pues no dentro de los pabellones como tal, sino como
pabellón
afuera.
Aparte.
Sí, un pabellón aparte. Y ahí lo que hacían era mostrar obras de teatro, mostrar prácticamente que todo lo que tenía que ver con cultura, música, y entre otros. Y de verdad fue un ejercicio muy, muy bonito. Y ya, pues dentro de un pabellón, si no es mal, era dentro del 19, 20 más o menos, como por ese lado. Estaba como tal el museo histórico de ellos. Entonces mostraban bastantes tragedias que Colombia ha tenido que afrontar.
Sí, ¿sabes? Otra cosa interesante que me pareció fue el pabellón de las universidades. Las universidades siguen apostando por la investigación interna. La universidad sigue apostando por la escritura, la investigación científica. Y además, eso fue interesante ver las diferentes universidades expresando y mostrando sus textos.
Sí, y otra cosa de resaltar fue que también vi ciudades participando de la Feria del Libro.
Sí.
Como fue Ibagué, creo que la vi.
Exacto.
Por ahí.
Sí.
Y bueno, y otras que en este momento no recuerdo bien, pero de verdad que esto es muy importante porque también incentivan el turismo. Entonces es chévere que estos espacios promuevan más allá de simplemente la compra de libros. Bueno, quiero compartirles unos datos muy importantes que me parecieron pues muy chéveres de traer a colación en este programa, y es sobre los libros más vendidos. Bueno, en la editorial Planeta tenemos al libro El Diario del Fin del Mundo, que es de Mario Mendoza, que ya le habíamos comentado hace un momento. Tenemos El Origen de Dan Brown. Tenemos Hoy es Siempre Todavía de Alejandro Gaviria. En editorial Penguin Random House, que es la editorial de libros CSI Colombia de Fernando Salamanca, quien nos acompañó aquí hace, bueno, 2 programas nos acompañó, exactamente. De esta editorial tenemos a Los Divinos de Laura Restrepo, que es la historia que se basa en el asesinato de Juliana Zamboní. Y tenemos también a Rodolfo Ginás, La Pregunta Difícil de Paulo Correa. Y también tenemos La Llamada de la Tribu de Mario Vargas Llosa.
Sí, digamos que esto nos ayuda a entender que la literatura está actualmente poniéndose todavía en la FILBO. Es una tarea que tenemos nosotros, leer estos diferentes libros, y la intención tenemos es que podamos, que a nuestros micrófonos de Artefacto Bloqueado llegue alguno o alguna de estas escritoras o escritores.
Claro, esa va a ser la meta para nuestros próximos programas.
Tener aquí a Mario Mendoza, por ejemplo, a Pilar.
Sí, sería muy, muy chévere. Bueno, vamos a una corta pausa informativa y ya regresamos con más de Artefacto Bloqueado.
Productividad Empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad Empresarial.
Bueno, regresamos con Artefacto Bloqueado.
Estamos hablando entonces de la FILBO 2018 y proyectándonos ya la FILBO 2019. Esperemos que nos tengan grandes sorpresas para el próximo año, como las han venido teniendo en los últimos años. ¿Sabes? Yo recuerdo mi primera FILBO, 2003. Yo era estudiante de pregrado en la Universidad de Nariño, yo no soy de acá de Bogotá, y nos trajeron a un congreso que hubo aquí en la Universidad Nacional y de pasada nos llevaron a la FILBO. Eso fue para el 2003, fue como que un encuentro místico con esos grandes pabellones llenos de libros. Fue una especie de divinidad que se presentaba ante uno, porque el lector ante todo ve, como diría Borges, en la biblioteca, en el libro, ese libro de arena que él había descrito también, algo magnífico pero a la vez maldito, entre comillas. Acuérdate que el libro de arena de Borges era ese libro maldito que posibilitaba una y mil interpretaciones y que las palabras se escondían en él. Eso era la FILBO, eso es la FILBO ante todos, es esa posibilidad de acercarnos a un universo que puede ser de mil y un colores, de mil y una noches, como el libro árabe. Es interesante todo este ejercicio.
Claro, muy bonito que nos compartas esa primera experiencia con la Feria del Libro. Bueno, es que sin duda alguna la Feria del Libro es la oportunidad para que los colombianos y los extranjeros se adueñen de los libros, se acerquen a ellos, los vean como objeto del arte, como fuente del encanto, como un amigo inseparable, como un compañero de viajes y también como un motor de negocios, ¿no? También tenemos que resaltar esa parte.
Sí, el libro sobre todo, el libro como memoria, como testigo, como testimonio y como historia. Eso es interesante, cómo perdura la memoria en los libros, porque a veces la palabra hablada, aunque los rapsodas intentaban permanecerla, la palabra hablada se va perdiendo, va desintegrándose en el aire o va teniendo unas nuevas interpretaciones según quien lo hable. En cambio, el libro queda como perpetuidad.
Claro, no hay nada como lo escrito. Bueno, por ejemplo, en la actualidad vemos muchos libros también en PDF, ¿no? Y sí, es una muy buena oportunidad por uno acceder a ciertos textos, pero pues en lo personal no hay nada más bonito que uno tener ese libro que le gusta en las manos.
Sí, y sabes que esta crisis del libro escrito, como lo conocemos tradicionalmente, casi romántico, es una crisis que también se vivió en la Edad Media con el pergamino y el paso al libro como lo conocemos. Es el mismo momento, esa misma pasión que sentían los que tenían el manuscrito con lo que sucedió con el invento de Gutenberg. Es simplemente una transición. Lo importante es lo que contiene los libros, aunque sea en papel, aunque sea impreso, aunque sea en PDF, en libros electrónicos. Lo importante es que el conocimiento no se pierda, aunque hay ciertos tradicionalistas y puristas que luchan todavía por mantener el libro. Yo todavía soy un romántico y tengo una biblioteca llena de libros que pretendo cada día sumar más. Lógicamente el PDF te permite que libros que no tienes la posibilidad de comprar por diferentes temas o términos puedas tener la posibilidad de tenerlos. Es un elemento muy fundamental.
Hablemos sobre la importancia para nuestra civilización del libro como tal.
Sí, bueno, hay una leyenda, una historia, un mito que me gusta mucho tomar, que es de Thor. Thor es una de las deidades egipcias. Thor es el dios de la sabiduría, del tiempo, de los números, de la lectura, de la escritura, del sueño. Y se le presenta a los faraones, y en algún momento después de entregarle los juegos de azar, por ejemplo las damas chinas y todos otros elementos, le dice que era hora de entregarle el libro. ¿Y el libro para qué? Pero el libro era para eso, para perdurar la memoria de una civilización, no solamente de la egipcia, sino de muchas partes más. Partamos del hecho que anteriormente los egipcios guardaban sus memorias en pergaminos. Los pergaminos a veces eran, digamos, construidos en papel, pero de hoja de árboles, y se podía desintegrar. Fue todo un proceso que se fue consolidando y que posteriormente generaron esos grandes pergaminos luego en la Edad Media, que ya se hacían ya no en el papiro clásico de los egipcios, sino en el pergamino con piel de animales. eran los piel de becerros, pero eran unos rollos largos donde se escribían. Hay un ejercicio muy interesante que existe desde mediados del siglo XIX y que es la búsqueda de esos otros textos que fueron escritos en esos pergaminos medievales.
Eso se debajo llama, de lo que está escrito.
Exacto, el palimpsesto, el concepto de palimpsesto. Y hay un palimpsesto muy, muy importante e interesante, que clásico, que es el palimpsesto de Arquímedes. Habían borrado con piedra pómez algunas ecuaciones matemáticas de Arquímedes para dar, por ejemplo, ahí ya se definía los avances sobre el número pi. Él ya estaba acercándose al número pi, que posteriormente los tuvimos, pero ahí muestra los avances que este matemático griego ya había analizado, y también una gran cantidad de elementos que había dicho allí. Por ejemplo, entonces lograron encontrar que debajo de eso escrito en ese pergamino, que habían puesto una obra religiosa, había este gran avance de Arquímedes. Entonces el texto, el libro como tal, se ha venido configurando a través de avances según las necesidades históricas. Luego, en el siglo XV, con Gutenberg, como lo nombramos anteriormente, él ya comenzó a hacer la imprenta. Ya sabemos que Gutenberg en 1453 inventó la imprenta, partiendo del hecho que los chinos ya habían hecho esto hace mucho tiempo. La diferencia es que los chinos carecen de vanidad. Ellos ya prácticamente habían inventado el mundo, pero no se lo habían contado a nadie, como dice un historiador. Y posteriormente Diana Uribe, exactamente, que me gusta mucho escucharla a ella, Diana Uribe dice eso sobre los chinos, y posteriormente Occidente lo vuelve a inventar, pero ya con la vanidad y los artilugios propios de Occidente. Llega la imprenta con Gutenberg y tiene la posibilidad del libro de transformarse en otra cosa. Ya el libro no es esos grandes pergaminos que eran distribuidos solamente en los monasterios, porque solamente tenían acceso a ellos los copistas, estos actores que reproducían en estos grandes manuscritos toda la obra de los santos, de los griegos. Pero Gutenberg logró hacer esto, logró transformar, y ya la gente podía consumir el libro. El libro podía ser llevado a diferentes partes. Uno de los primeros libros traducidos fue la Biblia. Recordemos todo lo que tiene que ver con Lutero. Esto es interesante. A mediados del siglo XV y XVI, Lutero se da cuenta que la iglesia estaba cometiendo una gran cantidad de arbitrariedades con su pueblo, porque estaba cobrando por eximirlos de los pecados, se puede decir, y la iglesia se estaba llenando de dinero. Entonces Lutero les daba a conocer a sus feligreses que existía la confesión, y la confesión no necesitaba ser pago. Esto fue una idea muy interesante de Lutero, que posteriormente tradujo, gracias a la imprenta, pues con mediado de la imprenta tradujo la Biblia al alemán. Recuérdate que anteriormente solamente existía la Biblia en latín. Mira. Y solamente los curas podían decir que era lo que decía.
Las misas también las daban en latín, todo era en latín.
Entonces la gente no sabía lo que estaba escrito, partiendo del hecho que la Biblia en ese instante era el único saber y poder que podía ser consumido.
No, y no nos vayamos tan lejos. Hace, no sé, unos 100 años tal vez, las misas eran completamente en latín y la gente repetía todo lo que se respondía en la misa, lo respondía en latín, no tenían ni idea qué era lo que estaban diciendo, pero simplemente lo repetían y lo repetían.
Exacto, y ese desconocimiento le otorgaba al cura un poder sobre los feligreses, que al repetir un idioma que simplemente lo vocabilizaban y no lo conocían, permitía que el cura tuviera poder sobre ellos.
Claro, es que las iglesias aún están diseñadas así, por eso es que vemos que el cura siempre está como en el nivel más alto, hay como un desnivel. Sí, exactamente. Entonces estamos como los sometidos frente al que tiene la palabra absoluta, que en este caso sería el cura.
Entonces imagínate si eso es ahora, imagínate en el siglo XV con Lutero, cuando traduce al alemán, que era una lengua prácticamente vulgar, para que la gente conociera. Claro. Ahí ya la gente podía saber realmente si lo que decía el cura, la iglesia, era cierto. Es un bonito ejercicio. Mira cómo el libro, el conocimiento, por eso la importancia del libro.
Transforma por completo la historia.
Sí, y mira que hay un dato muy interesante ahí. Recuérdese que cuando llega cuando hay ese paso del Imperio Romano al cristianismo, ya digamos que la iglesia copta el conocimiento y de alguna manera olvida todo el conocimiento que se había dado en la Grecia antigua y en Roma, y se olvidan pensadores tan importantes como Platón, Aristóteles y los grandes presocráticos. Y es gracias a los árabes, sobre todo al traductor Averroes, que tradujeron las obras de Aristóteles es que nosotros volvimos a descubrir, por ejemplo, a Aristóteles, a Platón y demás, a Homero y los demás. Es un elemento muy fundamental Occidente. Los mismos creadores fueron los que cegaron y olvidaron las grandes representantes. Pero hay un individuo que me gusta mucho que se llama Aldo Manucio, que en 1493, él con su imprenta, una imprenta, si no estoy mal, estaba en Italia, en Venecia, él fue el que escribió y publicó, editó las obras de los grandes pensadores griegos en su idioma original, en griego, para que la gente lo tuviera, lo acercara y supiera lo que se estaba diciendo. Esta es la historia del libro, un libro que ha roto con las estructuras políticas de países fascistas como la Alemania nazi, como la Italia de Benito Mussolini, que ha visto en el libro una manera de tratar de perdurar en la historia y de romper barreras. El lector, el papel del lector activo, que es el que permite conocer y desarrollar ideas.
Claro, es muy, muy interesante toda la historia del libro y también todo lo que implica un libro en la sociedad, ¿no? Bueno, Felipe, muchísimas gracias por estar en Artefacto Bloqueado. De verdad que fue un placer dialogar contigo el día de hoy. Fue un programa muy, muy interesante. Y a nuestros oyentes les agradecemos por su sintonía y los esperamos en una próxima emisión de Artefacto Bloqueado. Muchas gracias.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.